Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, primer viernes del mes de julio y en cualquier otro escenario sería un día de atascos en las carreteras, de aglomeraciones en las estaciones de tren y de aeropuertos en el pico de actividad de todo el año. Pero la situación es bien diferente. Hay movimiento, sí, pero nada comparable a otros años. Ni en los vuelos que operan un día como el de hoy, ni en el número de pasajeros que van en tren, ni tampoco en los desplazamientos en coche. Para que te hagas una idea, hoy en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, hay programados 226 vuelos, 114 salidas y 112 llegadas. Antes del estado de alarma, haciendo una media, se programaban más de 1.000, que un día como el de hoy superarían de lejos esa media. Eso se nota en Barajas, en el Prat, en Málaga, en Tenerife Sur y en cualquier aeropuerto de España. ¿Dónde se traduce esto? Pues fundamentalmente en los hoteles de la costa. Da igual también al lugar al que vayamos, la costa catalana, la gallega, la valenciana, la andaluza. La ocupación es muy diferente a la de años anteriores. Nos hemos situado hoy en Herrera en COPE, en Canarias, en un hotel de Maspalomas. A estas alturas del año estarían al 100% de ocupación, pero ahora mismo están al 60% y hay que decir que están bastante contentos porque la previsión no era nada optimista. Francisco Falcón es director del Riu Palace Melonera, en Maspalomas.
Estamos recibiendo pues mucho cliente local, que claro, el abrir implica que vayan otros hoteles cerrados y tienen ganas los clientes de empezar a moverse, ¿no? Pero ahora estamos ya iniciándonos con el turismo internacional, llegando vuelos y ya vamos cogiendo la senda de la que veníamos anteriormente, que esto es lo más positivo.
Mientras el motor de la economía española, el turismo, se resiente, el gobierno sigue lanzando operaciones de marketing. Hoy ha vendido un gran acuerdo con la patronal y los sindicatos, un pacto para la creación de empleo y la reactivación económica. Nos acercamos a los 4 millones de parados y el plan, lo anunciaba en parte ayer el presidente, pasa por la subida de impuestos. Hay palabras como las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se las lleva el viento.
Se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Esto lo dijo Montero en el Congreso el 10 de junio. Apenas 3 semanas después, la propuesta de su jefe pasa por una subida de impuestos. Dentro de esos eufemismos a los que nos tienen tan acostumbrados, hablan de reforma fiscal. Ya sabes que también lo venden como una subida a los ricos y a las grandes empresas. Aunque la consecuencia de lo último ya lo conocemos también. Despidos y más paro. Por cierto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una línea de crédito ICO para las empresas. Son préstamos a un interés atractivo que luego hay que devolver. Y dentro de la operación de marketing, hoy los gurús de Moncloa han decidido que nadie del gobierno haya dado explicaciones después del Consejo de Ministros. No es una situación inédita, pero sí muy, muy excepcional y da buena cuenta de lo poco que le gusta responder a este gobierno, sobre todo si hay preguntas incómodas. Hoy Sánchez se ha limitado a lanzar su discurso sin unción a preguntas ni repreguntas. Todos los que en su día hablaban del plasma de Rajoy, hoy andan callados o directamente escondidos. Completamos el resto de la portada de este viernes 3 de julio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Iñaki Urdangarín ha vuelto a salir de la cárcel para hacer el voluntariado que llevaba a cabo en el Hogar Don Orione, un centro de discapacitados de la localidad madrileña de Pozuelo. Salida de prisión que se le ha permitido ya esta semana tras el final del estado de alarma y que había quedado suspendida por el coronavirus. Una epidemia que, según una encuesta que hemos conocido hoy, ha encarecido la vida de los españoles. Así lo piensa al menos el 68%. Y el Tribunal Supremo ha citado como investigada a la diputada y portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs, el próximo 22 de julio. Se investiga la adjudicación de varios contratos de la institución de las letras catalanas en la etapa en la que Borràs era su directora. Y vuelve el calor sofocante tras la tregua de estos 2 días. Desde la AEMET ya advierten que el domingo las temperaturas volverán a ser muy altas, superándose los 40 grados en zonas del centro y sur peninsular. Y te estamos contando que la Guardia Civil ha detenido al Castaña, un conocido narcotraficante del campo de Gibraltar, cuando salía de la cárcel. Se le ha implicado en otra investigación ajena a la causa por la que estaba encarcelado.
Es un día de inicio de vacaciones para muchos, vacaciones que van a ser diferentes, seguro que vamos a encontrar, bueno, diferencias con las vacaciones del año pasado. Pero ¿qué preferimos a la hora de movernos? ¿Cómo responde la industria turística? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Solo el 27% de los españoles salen de vacaciones y los que más, quienes tienen entre 25 y 40 años. El COVID además ha cambiado nuestros hábitos. No hay reservas de cruceros. Las islas solo son elegidas por el 9,7% y la localidad costera o el municipio rural son los favoritos. Ella es Gema.
La playa. Pues con mi marido y mis hijos.
Estefanía pertenece al 6% de quienes salen fuera.
Tenemos una reserva que ya hice hace unos meses en la Provenza francesa y en principio lo vamos a tirar adelante.
Los hoteles están mejorando, han impuesto grandes medidas de seguridad. El Río Meloneras, por ejemplo, está ya en el 60%. Francisco Falcón, su director, ha estado en Herrera en COPE.
Hemos hecho la implantación de una forma lógica y correcta. Y así el cliente la ha recibido perfectamente. Se siente seguro.
La ocupación en apartamentos está casi al 90%. En muchas zonas es imposible encontrar uno a pesar de la subida de precios.
Bueno, ya decíamos al principio que este primer viernes de julio suele ser día de atascos, de aglomeraciones, de movimiento. Está por ver hoy si se van a repetir esas imágenes, aunque ya hemos avanzado que no es así. Para comprobarlo nos vamos a situar en el aeropuerto de Barajas, es el principal aeropuerto de nuestro país. ¿Qué ambiente se respira por ahí, Ana Palacios? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pocas llegadas y pocas salidas, paneles donde aparecen pocos vuelos y viajeros que marchan sobre todo por trabajo. Algunos sí que nos hemos encontrado que hoy empiezan sus vacaciones. David se va un mes a Serbia.
Vamos a Serbia. Teníamos el viaje planeado ya desde diciembre y vamos a ir en marzo y justo nos pilló lo del estado de alarma. Y ya lo hemos juntado con las vacaciones de verano y vamos a Montenegro, Croacia y demás. Bueno, está un poco más vacío de lo normal.
Sí. ¿Oye, recién salida?
Sí, exactamente. Hay poca gente. De hecho, en la carretera se veía muy poca gente y aquí dentro también. O sea, que se nota que la T1 está, y imagino que las otras estarán muy, muy vacías.
También nos hemos encontrado algún turista que viene a España. Edina esperaba la llegada de su pareja desde Canadá. Va a pasar sus vacaciones en Madrid 3 semanas.
Hablamos de vacaciones. Los Reyes han hecho hoy parada en Benidorm dentro de su gira post-coronavirus por toda España. Es uno de los principales destinos vacacionales de nuestro país. Allí acaban de recorrer la playa de Levante. Siguiendo esa visita está José Ramón Zaragoza. Buenas tardes.
Buenas tardes. Benidorm se ha volcado para recibir la visita de sus majestades los reyes y cientos de personas han desafiado al sol y a las altas temperaturas para saludar a don Felipe y a doña Letiza, quienes han dado un paseo por la playa de Levante de Benidorm. Aplausos y vítores han recibido a sus majestades, quienes se han parado a saludar a los bañistas que se han acercado al paseo. También han saludado al servicio de salvamento y socorrismo e incluso han tenido tiempo de degustar un helado en un establecimiento del paseo para calmar un poco el calor sofocante. Don Felipe con pantalón blanco y con camisa morada y doña Leticia con un vestido estampado de flores rosa y blanco se han despedido hace unos minutos de Benidorm, ya que van a viajar a Valencia, donde esta tarde presiden una entrega de premios a la innovación y al diseño en la capital de la Comunidad Valenciana.
Gracias, José Ramón. Unas vacaciones que van a poder pasar en España turistas de toda la Unión Europea y del espacio Schengen y además de otros 12 países extracomunitarios. ¿Cuándo? Pues a partir de mañana. Esta medianoche se abren las fronteras para los vuelos procedentes de esos destinos y la duda está en Marruecos, en Argelia y en China. A esos países España se reserva un derecho de veto. Solo se les va a dejar entrar a sus ciudadanos si existe reciprocidad, es decir, si en Marruecos, Argelia y China dejan entrar a españoles. En los últimos días te estamos contando el plan del gobierno para asfixiar aún más a la escuela concertada. PSOE y Unidas Podemos quieren que este tipo de enseñanza, con conciertos públicos, que a nadie se le olvide, en los que estudian 2 millones casi de alumnos, bueno, pues lo que quieren en el gobierno es que estos centros no vean ni un solo euro de los 2.000 millones que se va a destinar a la educación para el plan post-coronavirus. Se estaba llevando a cabo dentro de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Allí las negociaciones entre gobierno, PSOE y PP para alcanzar un amplio pacto, bueno, pues han zozobrado. El entendimiento aún será posible para cuando lleguen las conclusiones al Pleno del Congreso dentro de 15 días. Sin embargo, se antoja difícil ante extremos tales como el ataque a la educación concertada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La gran foto de unidad pretendida por el gobierno está saliendo movida, descolgándosele a actores a izquierda y a derecha. La expectación de una entente con el PP se ha visto dañada ante el veto a la educación concertada. Su uso como arma ideológica ha sido ratificado por el PSOE y en su nombre, María Luisa Carcedo, ante la popular Ana Romero.
Es un ataque claro y directo a la educación concertada. Piensen en el interés general de todos. Déjense de ideología.
Evidentemente que hay ideología. Todos tenemos ideología. Nuestros partidos tienen ideología. Es evidente.
Sin acuerdo social, días atrás, Ejecutivo y principal partido de la oposición habían constatado acercamientos en materia sanitaria y la postura común ante la Unión Europea. Pero la distancia se ha agrandado en el capítulo económico a cuenta de la anunciada subida de impuestos. En tres de los cuatro apartados, el gobierno, eso sí, ha amarrado a Ciudadanos, pero abriendo a la vez una brecha con Esquerra o Bildu. Tampoco ha ocultado su malestar el PNV. Las conclusiones saldrán adelante, aunque las negociaciones seguirán hasta final de mes, cuando el dictamen llegue al Pleno del Congreso.
En las cuestiones económicas, durante el mes de junio han salido de un ERTE casi 1.200.000 trabajadores. Te recuerdo que durante el confinamiento casi 4 millones de españoles han estado inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal. Y no ha sido fácil. A una hora, casi cuatro meses después de que se decretara el estado de alarma, buena parte de los afectados aún no ha visto un solo euro. Otros sí, pero siguen surgiendo problemas. Denuncian que están cobrando exactamente la misma prestación que les corresponde a las personas que no tienen hijos. Son padres y no están recibiendo lo que les toca. Su demanda está clara. Quieren cobrar los importes previstos para personas con familia y además que se haga cuanto antes, Carmen Lavallén.
Como trabajadora de recursos humanos de una empresa del sector óptico acogida al ERTE, Cristina Valdivielso es una de las personas que sigue esperando a cobrar la prestación a la que tiene derecho.
En mi caso tengo tres hijos, con lo cual yo estaría en el máximo, en el de dos o más hijos. Y yo he cobrado la cantidad mínima, es decir, como si no tuviera hijos.
Si estás en esta situación y calculan que pueden ser hasta 2 millones los afectados, esta es la recomendación.
Es un trastorno tremendo para todos, que significa ir a correos, a poner una reclamación administrativa, con un montón de documentación, y lo tiene que hacer uno por uno cada empleado. Mandar al SEPE esa reclamación.
Y todo por el vacío telemático de la administración, como explica COPE Juan García, director de personal en una empresa multiservicio de 7.000 trabajadores.
Sigue sin existir un canal formal que nos permita transmitir esa información de manera rápida y ágil y que además deje constancia.
El Servicio Público de Empleo Estatal propone a las empresas que envíen los datos a distintos correos electrónicos y prometen además a los afectados que van a cobrar. Nadie dice eso sí, ni cuándo, ni cómo.
Bueno, este es un caso puntual, el de padres con hijos a su cargo que no están cobrando lo que les corresponde. Pero si tú eres uno de los que has estado inmerso en un ERTE o estás todavía, seguro que te has enfrentado también a muchos problemas. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿cuál ha sido tu experiencia? Nos cuenta Julián que él cobra de menos y además su esposa, en ERTE también desde marzo, no ha cobrado todavía nada. Se queja Julián de que nadie les ayuda. Carlos nos cuenta que ha vuelto al trabajo, pero en cambio todavía le deben lo que le corresponde del ERTE. Y Pilar, ella nos dice que sí que ha cobrado el ERTE, pero no al completo. Y por mucho que reclames, nos dice Pilar, parece que no hay manera de recuperarlo. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Llevo en el ERTE desde el 18 de marzo, 19 de marzo que se presentó. No he cobrado ni un solo euro. La empresa ya no sabe qué decirme. Me dice que los datos están correctos. Yo mismo lo he comprobado. He escrito como 16 emails al SEPE. Nadie me da ninguna contestación.
Yo ahora llevo trabajando ya 10 días y estuve de ERTE desde el día 14. Y todavía con dos hijos no he cobrado ni un solo duro, ni un solo euro, vamos.
¿A qué problemas te has enfrentado tú si has estado inmerso en un ERTE o estás todavía? Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Seguimos muy pendientes de los brotes de coronavirus. Hay 66 contabilizados en toda España, 41 de ellos todavía activos. El último se ha detectado en Madrid. Es un brote con 18 contagios. Y 5 son de una empresa del centro. Hay 13 familiares bajo vigilancia. De los 5 positivos en esa empresa de Madrid capital, asegura la Consejería de Sanidad que son casos leves. Así que estamos hablando de un brote de coronavirus en Madrid con personas afectadas con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años que se encuentran ahora mismo en aislamiento domiciliario. Estamos pendientes también de Aragón, concretamente en Huesca y también en Zaragoza, con varias comarcas que se vieron obligadas a retroceder a la fase 2. Un foco que partió de un negocio de fruta en la localidad ostense de Zaidín y que ha provocado ya 361 casos, muchos de ellos entre los propios trabajadores del campo, entre los temporeros. Javier Carrasquer es el alcalde de Belverde Cinca, que además recoge fruta, trabaja en el sector de la fruta y que ha hablado en Herrera en Cope.
Los almacenes donde se confecciona la fruta pues tienen muchas medidas de seguridad y las propias personas que vienen a trabajar, los temporeros, están muy concienciados también en lo que tienen que hacer, mantener más que nada la distancia y tener cuidado más que nada entre ellos y bueno, por ahora lo estamos llevando bastante bien.
Conocemos la última hora de este brote de coronavirus en Aragón, Ana Abad.
Los brotes de las tres comarcas aragonesas en fase 2, tres de ellas en Huesca y una en Zaragoza, suman al menos 360 contagios, 16 de ellos en las últimas 24 horas y con otros 9 en estudio. Afectados por coronavirus han puesto además en marcha la primera asociación aragonesa contra la pandemia. Su vicepresidente, David Gaspar.
Nosotros sufrimos esa sensación de desprotección, de falta de información real y de las secuelas que podía provocar. La idea de realizar actividades formativas para la sensibilización y concienciación de la población.
Además, hoy se ha detectado un nuevo foco en Zaragoza capital. Se ha tenido que cerrar el Centro de Educadores Sociales de la Fundación Federico Ozanam con al menos 2 trabajadores contagiados.
Brotes que eran esperados y que ahora nos aseguran se están controlando bien. Es lo que ha dicho la doctora María Neira, directora de Salud y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que ha pasado por Herrera en Cope.
Está claro que no podíamos esperarnos que hubiera 0 casos justo después de que se recuperara una cierta nueva normalidad, pues era de esperar que efectivamente hubiera algunos casos. El número y la distribución y el control es lo que da una tranquilidad en cuanto a que se han detectado muy rápido.
Cree que el sistema de evidencia epidemiológica está funcionando, aunque no es optimista con la situación de la pandemia en el mundo.
No vemos todavía una situación que nos permita un cierto optimismo, ¿no? No hemos visto lo peor. Si bien es cierto que eso es una parte del mundo, o mejoramos a nivel global o nadie mejorará, porque está claro que estas oleadas del virus pues seguirán existiendo.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
El Real Madrid no acaricia, pero sí que ve más cerca la Liga.
Sí, quedan 15 puntos por jugarse, pero el Madrid ya le saca 4 más el golaveraje al FC Barcelona después de ganar anoche 1-0 a un gran Getafe. El vestuario no quiere confianzas, pero los blancos evidentemente se pueden permitir una derrota o 2 empates si el Barça lo gana todo de aquí al final. En el Barcelona, por cierto, un tití con molestias en la rodilla es baja para el partido del domingo en Villarreal. También ayer, Real Sociedad 2, Español 1. Primera victoria de la Real después del regreso que hunde más al Español. Y también Eibar 0, Osasuna 2. Osasuna que se queda a un punto de la salvación matemática y mete más problemas al Eibar. Esta noche se abre la jornada 34 con el Atlético de Madrid-Mallorca a las 10. Son bajas Felipe y Hermoso en el Atlético. Y además ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 en Austria con los Mercedes de Hamilton y de Bottas mandando en la primera tanda de entrenamientos. Y atención, magnífico Carlos Sainz en la cuarta posición. A las 3 comienza la segunda tanda.
Gracias, Muni. Información local y regional en tu emisora de la cadena COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la emoción de un gol. Es vivir el fútbol como si estuvieras en el campo.
¡Dice el colegiado que no hay nada!
¡Es
tiempo de juego!
Este viernes desde las 10, Atlético de Madrid, Mallorca.
Como no ha metido el segundo, eso se ha ido desafiando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Vamos!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz. Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy ya sabes que ningún miembro del gobierno ha querido responder a las preguntas que hacemos los periodistas después de cada consejo de ministros. Es excepcional y raro que no haya comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo. Así que nos quedamos sin saber más detalles de la subida de impuestos anunciada por Pedro Sánchez. Cierto es que el mensaje lo hemos escuchado más de una vez y lo venden con que esa subida solo será para los ricos. El problema es que este gobierno, sobre todo la parte de Podemos, tiene una visión bastante distorsionada del concepto de ricos. ¿Quiénes son los ricos? ¿Los que tienen un chalet valorado en cerca de 1 millón de euros en Galapagar, por ejemplo? Como no ha habido oportunidad, tampoco hemos podido preguntar al propio Pedro Sánchez, que se ha limitado a dar un discurso sin opción a réplica, ¿por dónde irá la subida del IVA? ¿O cómo va a afectar al conjunto de los españoles los planes del gobierno para afrontar la que nos está cayendo? Otra duda que nos deja Sánchez es si apoya totalmente a su vicepresidente, acorralado por el caso Dina. Ya sabes, la asistenta de Podemos, a la que robaron el móvil, que contenía información comprometedora, tanto para el partido como para su líder. Hoy Pablo Iglesias ha estado en la radio pública, donde ha seguido hablando de las cloacas del Estado, de la policía patriótica, aunque no ha afrontado directamente los grandes interrogantes que han llevado a un juez a quitarle la conducción de perjudicado en este caso. ¿Por qué dio ese paso el magistrado de la Audiencia Nacional? Pues porque Iglesias tuvo durante un año la tarjeta del móvil de su asistenta y después apareció destruida. Hoy ha dicho que la guardó tanto tiempo para que su joven asistenta no lo pasara aún peor.
Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme, enorme.
Ya. Y por eso se guardó durante un año la tarjeta del móvil robado de su asistenta. ¿Por qué no la llevó la policía? Y lo que es peor, ¿por qué cuando la entregó el contenido era ilegible? Él asegura que no alteró la tarjeta, pero la propia asistente, Dina Buselhan, en una declaración inicial dijo que estaba destruida. Luego modificó la versión para salvar la imagen de su jefe. Y por eso fue premiada con la dirección de un digital regado con fondos de Podemos. Con todo esto, ¿sigue Pedro Sánchez apoyando a Pablo Iglesias? Nos quedamos con la duda, porque Iglesias ha dicho que sí, pero ya decimos que de forma excepcional hoy no ha comparecido nadie del gobierno para explicar los acuerdos del Consejo de Ministros. Estamos a 3 de julio, vísperas de San Fermín. En circunstancias normales en Pamplona estaría todo preparado para las fiestas más internacionales de España. Todavía hay alguno que a través de las redes sociales está planteando reuniones, fiestas incluso para estos días en Pamplona. Por eso es necesario recordar el mensaje que ha dejado esta mañana en Herrera en COPE el alcalde pamplonés, Enrique Maya.
Las personas que están pensando en, por si acaso, venir aquí a Pamplona, este año no toca, que no vengan, que en el 21 vengan, que van a ser los mejores sanfermines del mundo, de la historia de Pamplona, y van a ser una maravilla, pero en el 21.
Pues solo nos queda decir que ya queda menos para los sanfermines de 2021. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes visitan hoy Valencia y Benidorm.
Se trata ya de la quinta etapa de su viaje por las comunidades autónomas para incentivar el turismo tras la pandemia. Esta tarde presidirán la entrega de premios de innovación y diseño que tendrá lugar en la capital del Turia.
El coronavirus reduce el 31% de los ingresos de las familias más vulnerables.
Ingresos por la crisis del coronavirus que han bajado hasta los 7.000 euros anuales. Antes de la pandemia, las familias en situación de vulnerabilidad ganaban de media 10.143 euros al año y ya estaban por debajo del umbral de la pobreza.
La Unión Europea ha autorizado la comercialización del Remdesivir, el antiviral para tratar el coronavirus.
Solo una semana después de que la Agencia Europea del Medicamento recomendara su uso, un plazo excepcionalmente corto que se ha conseguido por un procedimiento acelerado y con el visto bueno de todos los Estados miembros.
Primer viernes de julio comienzan las vacaciones. Este año van a ser distintas. Estamos en plena operación salida, un día de atascos, de aglomeraciones que está por ver si se van a repetir hoy. Enseguida lo vamos a comprobar. Pese a la incertidumbre, hay previsto un amplio control en las carreteras de nuestro país. No hay una previsión de desplazamientos, pero sí se sabe que van a ser muchos más por territorio nacional y de corto recorrido, probablemente de fin de semana. Controlándolo todo, más de 1.300 radares, 12 helicópteros y 11 drones, también furgonetas camufladas. Para conocer cuál es la situación, conectamos con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, situación complicada en la salida por dos accidentes, en la A1 en El Molar y en la A4 en Pinto. Además, aún van a encontrar dificultad en otras salidas, en la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y la A5 Arroyomolinos. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, densa la A2 en Torrejón de Ardoz. En Barcelona también muy pendientes de un accidente que congestiona la A2 en Castellbisbal en ambos sentidos y otro que corta la C25 en Artés en sentido Manresa. Además, muy congestionada la AP7 en Martorell en ambos sentidos. Retenciones además para entrar a Valencia por la A3 en Ribarroja de Turia, en la salida de Sevilla por la A66 en Salteras y en Cádiz en la A7 en Los Barrios en sentido a la capital gaditana.
Mientras nos siguen preocupando los brotes, empezamos por el último que hemos conocido en Madrid, es el primero. Hay 5 contagios en un mismo entorno laboral, todos tienen síntomas leves, no han requerido ingreso y están en aislamiento domiciliario. Los afectados tienen entre 18 y 54 años, hay una veintena de personas aisladas. Mientras en la zona de La Mariña, en la costa de Lugo, no dejan de subir los positivos. Hay 59 contagios. Tras el cierre de verbenas y discotecas por la juventud de los afectados, entre 20 y 30 años casi todos, ahora es un parque de bomberos el que está afectado, una situación que ha obligado a los alcaldes de la zona a reunirse para estudiar cómo pueden atajar la situación. Copen Ribadeo, Juana Carrera.
Desde Salud Pública de la Xunta de Galicia han pedido a los alcaldes que utilicen sus competencias sanitarias para informar, prevenir, vigilar y sancionar, si es preciso, lo que esté en su mano para contener este brote, que consideran que está controlado, pero se extiende. Ramón Ares es responsable sanitario.
Que el uso de las mascarillas, que es obligatorio en Galicia, tanto el uso de la mascarilla en locales abiertos como en locales cerrados, los aforos, que también los vigilen, pues que nos ayuden pues a insistir en la gente la responsabilidad individual que tenemos todos.
A día de hoy son 59 las personas positivas, pero el entramado de relaciones hace que sean 500 las que están en cuarentena. Se han realizado más de 1.000 pruebas y siguen rastreando. La característica, la gran mayoría de la gente es joven y asintomática. También de aquí, son gallegos, no turistas.
Una situación que también nos preocupa como una derivada de los brotes es la de los inmigrantes que llegan a nuestras costas y que dan positivo en coronavirus. De los últimos que han llegado a Murcia, 7 de ellos están contagiados y las autoridades no dan abasto. No hay un protocolo claro y los están acogiendo donde pueden. Lo último que sabemos es que Gobierno Regional y Delegación de Gobierno han llegado a un acuerdo para ubicarlos en diferentes centros. COPE Murcia, Paula Pascual.
Todos los inmigrantes que llegan en patera a las costas murcianas son sometidos a las pruebas PCR. Si dan positivo en coronavirus, ingresan en un hospital. Si no, se quedan en cuarentena alojados en pisos de ONGs. Sin embargo, estas organizaciones no dan abasto. Cruz Roja tiene 74 plazas en la región de Murcia. Ahora están al completo. Mari Carmen Ortega es la directora de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja.
Actualmente sí, tenemos todas las plazas ocupadas. Tenemos ahora mismo confluyendo personas que estaban antes y personas que han llegado ahora. Las que han llegado ahora están en situación de la cuarentena de los 14 días, aisladas, no salen a la calle y a la espera de una segunda prueba que vuelva a confirmar que son negativas.
La comunidad autónoma ha puesto a disposición de la delegación del Gobierno en Murcia diferentes centros para que estos inmigrantes puedan guardar cuarentena de forma adecuada.
El Consejo de Ministros ha celebrado una reunión extraordinaria, lo ha hecho para aprobar un paquete de medidas económicas, medidas que afectan al bolsillo de los españoles, pero que, como hemos contado en portada, se quedan sin explicación para los 50.000 millones que han anunciado en créditos ICO para pymes y autónomos, y tampoco tiene explicación el plan de ayudas a la compra de coches o al turismo. Una situación que llama la atención porque en cuestiones muy, muy excepcionales se ha suprimido esa comparecencia posterior a un Consejo de Ministros. Por ejemplo, si se hizo cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Abdicación del Rey Juan Carlos. El Gobierno decide quedarse en el marketing. Después del Consejo, solo ha escenificado el pacto al que ha llegado con sindicatos y patronal para la reconstrucción económica. Susana Moneo, buenas tardes.
Fotografía por todo lo alto del diálogo social como muestra de unidad con los agentes sociales en los jardines de Moncloa. Mensaje de Pedro Sánchez para Europa.
Yo creo que es un excelente indicador de la salud democrática de nuestro país y un mensaje de confianza en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pero sobre todo se lo enviamos a nuestros socios europeos.
El borrador del acuerdo contiene sobre todo buenos propósitos. Habla de buscar entre el gobierno, sindicatos y patronal un crecimiento más sostenible e inclusivo. Pero los empresarios han advertido a Sánchez sobre la subida de impuestos. Garamendi, presidente de COE.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento.
En el Consejo de Ministros de hoy se han aprobado el Plan Renove, nuevas líneas de crédito ICO para pymes y autónomos y 10.000 millones para rescate de empresas estratégicas, pero sin explicaciones. Se ha suspendido la rueda de prensa habitual porque se ha sustituido por esta comparecencia.
Hablar de subida de impuestos a las grandes empresas es hablar de paro. Y con las cuestiones relacionadas del empleo te voy a contar que la multinacional Airbus está inmersa en un plan de reestructuración de la compañía sin precedentes. Va a afectar a 15.000 empleos en todo el mundo y en España no nos vamos a librar. La mitad de los despidos que plantea la empresa en nuestro país van a ser en la planta de Getafe. Casi 500 trabajadores se van a quedar en la calle. También otros tantos en Illescas y en Puerto Real, en Cádiz. Hemos hablado con David. David lleva 11 años trabajando en la planta de Airbus en Getafe.
Esperamos un recorte, pero no uno tan drástico. Más que nada porque llevamos con un ERTE en la parte civil desde el 18 de mayo y creíamos que eso iba a servir un poco para paliar la situación. Pero cuando nos anuncian que sobra tanta gente, casi 900 personas, pues la verdad es que nos da miedo.
Y en COPE, a cuenta de cuestiones relacionadas con el empleo, hoy te estamos contando la irregularidad que se está produciendo en algunos trabajadores inmersos en un ERTE, en un expediente de regulación de empleo temporal. Son padres, tienen hijos a su cargo, pero en el dinero que cobran por el ERTE no están teniendo en cuenta precisamente que tienen hijos a su cargo. El dinero que les están pagando es el mismo que si no tuvieran esos hijos. Es un caso puntual que afecta a muchos padres, pero que forma parte de todos esos problemas que se han dado en este tipo de expedientes. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿cuál es tu experiencia? Y nos ha contado Yolanda que su hermano y ella están en un ERTE desde marzo y no han cobrado nada. Los dos tenemos hijos y saliendo adelante con algunas ayudas. Juani, estoy en ERTE desde el mes de abril y hasta septiembre. Mi marido fue despedido, pero nos dice Juani que ellos sí han cobrado todo a tiempo. Y Julia nos cuenta que le hicieron un ERTE, que finalmente le han despedido ya que trabajaba en un colegio y no hay clases. Todavía no he cobrado nada. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Somos cuatro miembros en casa, mi mujer, que también estaba en un ERTE, yo y mis dos hijos. Claro, mis hijos son mayores de edad, pero no tienen trabajo. Sin embargo, pues se considera que como son mayores de edad, pues yo cobraría mucho menos.
No te colocan el tener familia o no. Y un desastre, o sea, cero información, cero servicio, cero todo. Nos vamos hacia adelante y que nadie se quede atrás. Es una frase vacía completamente, señor Pedro.
Comprobamos cómo afecta la pandemia en todo el mundo. En Estados Unidos sigue disparada, 53.000 nuevos casos diarios. En el caso de México se ha registrado la mayor cifra de contagios en 24 horas, casi 7.000. Pero hoy, en Mediodía COPE, nos vamos a detener en la India. Son 1.300 millones de personas. Es el segundo país más poblado del mundo. Imagínate lo que pueden ser allí las cifras del coronavirus. En este momento es el cuarto país en número de casos, con más de medio millón. Una situación complicada porque los hospitales públicos no tienen medios suficientes y hay poco personal sanitario. Al sur de la India vive Moncho Ferrer. Es el director de programas de la Fundación Vicente Ferrer que tan buena labor hace allí. Tienen un hospital dedicado única y exclusivamente a atender a enfermos de coronavirus. Y con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
Los contagios crecen a diario en la India. Están lejos de estabilizarse.
Nada de estabilizar ahora. Estamos desde el primer día, cada día más.
Moncho Ferrer nos dice desde allí que teme que la India supere las cifras de Estados Unidos y Brasil por la pobreza y el gran número de habitantes.
Hay mucha gente en India, mucho más que estos países, y la pobreza que hay.
Además, falta personal sanitario y los hospitales públicos no tienen medios.
Los hospitales del gobierno, una situación así es muy complicado, no están preparados para luchar.
Y los médicos están estigmatizados.
La gente no quiere que los doctores, enfermeras viven en estos barrios, ¿no? Tiene mucho miedo.
La Fundación Vicente Ferrer tiene un hospital en el sur de la India y ahora solo atiende a pacientes de COVID.
Te hablo al margen del coronavirus de las últimas andanzas del conocido clan de los Castaña. El mismo día que Interior publicaba la desarticulación de este clan como el primer granito de la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar, uno de sus cabecillas, Antonio Tejón, quedaba libre en la prisión de Granada. Todo porque la audiencia de Algeciras considera que la juez, que prorrogó la prisión provisional, no es competente para hacerlo. Pero la Guardia Civil ha detenido al narco justo antes de salir de la cárcel tras dejarlo en libertad. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Vamos a explicar los motivos y también quién es este narco, el Castaña, considerado uno de los reyes del hachís.
Y ante todo, sorpresa, malestar en ámbitos policiales al saber que Antonio Tejón, como decías, quedaba libre. La Guardia Civil puso remedio al error, como decías, a ese error judicial. Precipitaron la operación GAMS por blanqueo y cohecho, en la que se investiga a Antonio el Castaña por crear diversas sociedades pantalla y cuentas bancarias en las que acumulaba más de 2 millones de euros procedentes presuntamente de la droga. Se han practicado 4 registros. Se han realizado otras 4 detenciones según nuestras fuentes. En total son 5 arrestos. Antonio Tejón está en la comandancia de Algeciras en este momento. No es la primera vez que se evita la puesta en libertad de un Castaña por un movimiento de última hora. José Encinas es de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz.
No podemos permitir que las cuestiones judiciales, los retrasos judiciales, terminen con que los delincuentes de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico acaben en la calle, porque no hay medios ni recursos materiales por parte del Ministerio de Justicia, ¿no?
Los Castañas y el Messi se reparten el tráfico de hachís en el campo de Gibraltar. Antonio Tejón, Castaña, al frente de ese clan familiar, controla la línea. Junto a su hermano Isco se le calcula una fortuna de entre 20 y 30 millones de euros. Su sobrino fue detenido esta misma semana tras un fuerte dispositivo en Villanarcos, donde viven los grandes del tráfico de la droga. Otro, el Messi, controla Algeciras. Una investigación sobre Messi es el origen de este operativo de hoy contra los Castañas.
Las últimas andanzas del clan de los Castañas. Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía COPE. Lo que viene ahora es la información local y provincial.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.